Amigos, comenzamos esta edición después de todo el problema. Bien cool, bien bueno todo. Día de sentencia, día de domicilio. Y día de aprender cosas nuevas, básicamente. Pretty much. Mira, este que les habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero, como de costumbre.
Saludos, saludos. Estamos aquí en otra edición exclusiva de podcast Patreon. El podcast Puestos para el Problema, exclusivo para los miembros de nuestro Patreon. Patreon.com/ Puestos para el Problema. No vamos a hablar aquí en este episodio de la descalificación de Ricardo Rosselló. Eso lo dejaremos para el episodio regular del domingo. Pero lo que sí es que vamos a conversar con un buen amigo puertorriqueño de Silicon Valley, que quizá ustedes, algunos ya lo conocen, es patroncito, porque escucha del podcast, yo creo que desde el 2015, desde antes, desde el cárcel. Y es uno de los boricuas que más alto ha escalado las esferas de Silicon Valley en la última década. Literalmente lleva desde el 2010 en San Francisco. Comenzó su carrera en Twitter como científico, data scientist.
Y llegó, o sea, no en Twitter, en el TL. Vamos a
tuitearlo también. Es un tuitecato.
Es un tuitero prolífico. Sí, un tuitero prolífico.
Pero comenzó como científico, data scientist. Yo creo que fue de los primeros 200 empleados de Twitter. Ya no dirá. Y terminó hasta octubre de 2019 como jefe de data science. O sea, el jefe de data science se reunía allí con Jack y eso directo. Le decía, Jack, no la cagues tanto. No, en verdad no sé si se reunía con Jack. Ahora trabaja en otra compañía. Una compañía también Silicon Valley, una compañía de temas financieros. Él nos dirá lo que nos quiera decir, pero trabaja también como jefe de ingeniería de la plataforma para Brex, que es la compañía. Así que con toda esa presentación, pues le damos la bienvenida a Miguel Ríos Berrío. Miguel Ríos en Twitter, que es la que hay. Puñeta, me cambié de programa, ¿viste? Me cambié de programa, sorry.
Está al carete.
Sorry. Es que entro como que ya me sale como que ya memoria muscular cuando presento a alguien.
Ay, carete, Luis.
Está puesto para el problema.
Eso.
Exacto.
Exacto,
Luis. Ubícate, Luis.
Sí.
No, saludos, Luis. Saludos, Jonathan. Sí, como Luis dijo, fanático desde bien temprano. Un honor estar aquí hablando con ustedes. Y sí, aquí para hablar de lo que quieran. California, estamos viviendo por allá desde el 2010. Twitter, startups. Sí, bueno estar aquí.
¿Tú sabes por qué surge esta invitación? Además de que creo que es un tema interesante. Hace algún tiempo se formó como una discusión en Twitter sobre los algoritmos y la censura. Y tú sabes, había todo este tema ahí cuando empezó el asunto de Luma. Digo, que es recurrente porque dependiendo del corillo al cual supuestamente afecta el TL, digamos, pues vemos recurrente algunos de estos temas y algunos de estos disparates. Y yo le dije, coño, Luis, ¿por qué no le hacemos acercamiento a Miguel? Y hablamos de un par de temas de tecnología y hablamos del algoritmo, que de hecho nos los han corregido un par de veces. Es algoritmo.
Algoritmo.
Con la R suave.
Y si es inglés, algorithm. Tú sabes que estamos practicando aquí nuestro inglés para el Washington D.C. Shore.
Exacto.
Porque vamos para allá. Mira, pues ¿por dónde vamos a hacer? ¿Por dónde tú quieres empezar, Luis?
Bueno, ok. ¿No? Yo he hablado de esto, creo que antes en el podcast. Estoy seguro que lo he hablado en el programa de radio. Pero yo, y de hecho yo conocí a Miguel en una red social que ya no existe, si no me equivoco, que se llamaba Google Buzz. Imagínate.
¿Qué es
Google.
Eso?
¿No fue Google Wave? ¿Era o Google Wave o Google Buzz? Uno de esos proyectos fallidos de Google.
En Google Buzz nos llegaron las invitaciones para Google Wave. Y yo creo que la gente empezó a decir, mira, tengo invitaciones para Google Wave, y por ahí empezó. Loco, Google Buzz era,
¿qué era eso?
Era una red social que estaba atada a tu Gmail. Entonces te salía en tu Gmail personal, en el menú de la izquierda donde está el inbox y todas esas
cosas. A mí me llegó la otra vez, la próxima generación.
No, porque
de
después vino Google Plus. Después vino Google Plus.
Exacto.
Ellos descontinuaron Google Buzz para Google Plus. Pero entonces por lo menos en el momento de mi vida que empezó Google Boss, yo estaba empezando a trabajar en el bufete en Adorrey y estaba el día entero sentado frente a un monitor de computadora con mi Gmail abierto. Y el tener ese menucito de Boss en el menú y ver los números, pues a mí me funcionaba. Y ahí se creó una comunidad media instantánea, media interesante. Que ahí estaba Ramfi Castro, ahí estaba Marcos Polanco, ahí estaba Miguel, estaba Gabo Pagán, estaba Pablo Tirado, una, un corillito, eso fue como 2009, tenía que haber sido. Un corillito que todos hoy siguen estando activos en la comunidad de startups y qué sé yo, y como que se creó una mini comunidad, mano, éramos 10 o 12 tipos, como mucho. Y yo recuerdo que Miguel, que estaba haciendo su maestría en Virginia, si no me equivoco, saludito a Ricky, en Maryland. Exacto. Había puesto un post diciendo, me ofrecieron un internship en Twitter en un verano. Y todo el mundo lo felicitó, whatever. Y me acuerdo también que puso un post en Google Boss. Me ofrecieron quedarme, mando para el carajo la maestría. Y creo que unánimemente todo el mundo le dijo, manda para el carajo la maestría. Fuck la maestría, exacto, y quédate en Twitter. Entonces, hago toda esta historia porque en ese momento, y hasta hace pocos años realmente, yo siempre he sido un optimista de la tecnología. Yo siempre he pensado que la tecnología está aquí para hacer la humanidad mejor y que la tecnología va a resolver todos los problemas. Y sobre todo yo era un mega optimista del internet, el invento más cabrón que se ha hecho, ha liberado el talento y ha creado millones de empresas y trillones de dólares en ganancias y las redes sociales son, pero desde los últimos 3 o 4 años pues he ido cambiando el tono y honestamente hoy me inclino más porque el internet no tanto, pero las redes sociales sí, yo creo que son negativos a la sociedad, no son positivos y en general. Entonces,
yo no sé si son las redes sociales como tal. Son elementos de las redes sociales.
Lo que pasa es que yo pienso y siento que las redes sociales, ya el modelo de negocio de las redes sociales para hacer dinero requiere ciertas cosas que contribuyen pues al extremismo, reconfirmar nuestros biases, a rodearnos de un círculo que solamente piensa como nosotros, a no poder. Entonces, por ahí es que va el asunto. Y a la misma vez, pues las redes sociales, las compañías que corren las redes sociales, se han convertido en unas máquinas de a generar dinero a costa de nuestras relaciones personales. Y no veo que hayan cosas positivas, al contrario, siento que hay cosas negativas. Y te doy el ejemplo más reciente que está afectando mi vida, pues mi familiares baby boomers que ahora pasan el día, ya nadie me critica por estar pegado al teléfono, porque ahora ellos todos pasan el día pegado al teléfono. Y tú ves estas olas de cosas de cuando salen los Agustín Lajes de la vida y empiezan a hablar de las personas trans y whatever, y mano, todo eso es el algoritmo de Facebook enseñándole porquería de esa línea, que sí, que sale desde Argentina, o sale de México, o sale de canales en español en Estados Unidos, pero porque ya sea Facebook, YouTube, Twitter no es tan malo en esto, Twitter tiene otros problemas, les está constantemente enseñando y radicalizándolos. Y yo tengo unos tíos y unos primos que en su puta vida nunca me han hablado de política, de nada, ¿no? O sea, de nada. Y ahora son, olvídate, los más interesados en los pipís y en las vaginas de los hombres y las mujeres. Exacto. Tú sabes. Y en parte, pues, no sé. Entonces, pues, con toda esa super mega introducción, Miguel, danos tu opinión.
Sí, no, estaba pensando mientras hablaba, mi opinión es bien similar a la tuya en términos de cómo evolucionó. Yo entro a Twitter porque me apasionaba Twitter y me acuerdo el momento en el que yo dije, como que, coño, aquí hay algo.
¿Qué número de empleado tú fuiste de Twitter?
Como el 150 por ahí. 150. Eso fue bien temprano. Pero a mí lo que me hace, de hecho, el primer trabajo que hice en Twitter fue un análisis de las protestas contra la ley 7, creo que fue eso. No, no sé si fue al principio, de finales de 2009, principio
de 2010. Y el website ese de Paro UPR, me acuerdo que hiciste como un agregado que recogía todas las cosas de una
huelga de la UPR. Sí, ahí era que estaba empezando el hashtag, la gente utilizándolo y tratando de agrupar contenido. Y a mí lo que me interesó mucho es que había una set de usuarios que pues ahora tú le llamarías influencers, pero a ese tiempo pues no, o sea, no, nada de esto existía, que manejaban la conversación o se pasaban, o tenían muchos followers y se pasaban como que compartiendo mensajes y coordinando, mira, la policía está en frente de la UPR, cáiganle allá. Y ahí, o sea, ahora es bien fácil dar todo eso por hecho, ¿no? Tú tomas tu teléfono y te conectas con quien tú quieras. Pero en ese entonces, que era cuando el iPhone había empezado a salir, que no todo el mundo tenía un smartphone, Twitter se podía acceder también a través de mensajes de texto, tú podías mandar un mensaje de texto y
lo recuerda.
Y para mí, o sea, democratizó el acceso a información y también la habilidad de darle una voz a cualquier persona, ¿no? Y el hecho de que tú pudieras obtener todas esas datas, todos esos datos, y observarlos y mirar lo que estos son los usuarios más influyentes. Así fue como fluyó la conversación sobre el paro, etcétera, etcétera. Pues fue lo que me llevó a mí a estudiar el tema un poco más y eventualmente a conectarme con Twitter. Y no, a la que uno empieza a trabajar en la compañía, pues te tomas el culo y es bien fácil.
Claro, seguro.
Simplemente, mira, pues claro, esto es lo mejor. O sea, ganó Obama en 2008, después ganó Obama en 2012 y todo el mundo súper orgulloso. 2016, no te voy a decir que muchas personas ahí estaban bien, bien orgullosas. Y eventualmente, a mí lo que me parte de lo que después de 10 años me hace decidir ir a la compañía es no sentirme orgulloso de trabajar para el producto, ¿no? Y es parte, y en otra parte, esto fue un año antes de las elecciones, era el miedo a lo que el trabajo iba a ser durante las elecciones del 2020.
Interesante.
De acuerdo contigo, Luis, yo creo que hay un montón que podemos profundizar en cuanto a los algoritmos, las burbujas de los filtros y todo eso, pero en síntesis, ya al principio yo creo que es un arma, como todas las armas se puede utilizar para bien o para mal. No creo que hemos tenido los controles donde deben estar, regulaciones y todo eso, para que sean un bien común.
Sí, mira. Yo tengo la pregunta,
Johnny, antes de que hagas tu pregunta, hasta aquí, porque ya eso fue una buena embocadura de lo que va a hablar este tema, pero de aquí en adelante es solo para patroncito o patroncita. Esto está saliendo 30 de junio, es el podcast exclusivo de junio, así que usted lo va a escuchar en su feed regular 1 de julio, quizás hoy, 1 de julio es un buen día para que entre a nuestro Patreon, se haga miembro de la mejor comunidad del internet boricua. Ahí el algoritmo está a nuestro favor, no a favor, a favor de la sociedad. Y nada, únase y sigue escuchando el resto de la conversación, que vamos a hablar de otras cosas también, no solamente de tecnologías, redes sociales. Así que, Johnny, cierra la puerta.
Cierra la puerta. Espérate, déjame sacar a Dylan.
Saca a Dylan.